Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast, a esta actualización de mercado a cargo de los emprendeduros. Uno de ellos, el grande, el inigualable, el fenomenal, el siempre oliendo a vainilla y a todo lo que ustedes fantasían, Rodrigo Navarro.
Buenísimo, muchas gracias. El grandísimo Alejandro Salomón, que es nada más ni nada menos que el mejor creador de comunidad, un dios de la mercadotecnia, el rey del Web3 y el príncipe de los NFTs, a su mando y obviamente el grandísimo Sergio Chávez detrás de los teclados. Me tocó esta vez decirlo.
Gracias, no, hombre. El fenomenal, el único Sergio Chávez detrás de los teclados. Sí. Siempre gracias a él estamos aquí con ustedes. Así que, Sergio, uh-huh, te apreciamos extra y que no se te suba la cabeza, güey, porque ya sabes cómo te pones, ¿no? En fin, emprendedores, les traemos un muy buen podcast el día de hoy para todos nuestros emprendeduros que están esperando lo del fondo. Se viene. Antes de ello, a todos los que tienen una miniatura, les vamos a dar una sorpresota en las próximas semanas, ¿ok? Así es. Que estén al pendiente, se viene todo esto, seguimos armando todo el show, pero empecemos desde el principio. Ro, hoy traemos un muy buen show para todos, vamos a platicar de bastantes cosas en esta actualización de mercado. ¿Tienes algo que decir?
Sí, ¿no? Justo nada más te quería decir, acuérdense todos los que van a estar en la Fórmula 1 en Austin, el fin de semana que viene, vamos a estar... Ahora sí que gracias a Red Bull vamos a estar hosteando un watch party, ahora sí, un meet and greet, o sea, una fiesta, digamos, para ver la cualificación en Austin. Vamos a dejar aquí abajo el link para que se puedan registrar y demás. Pero realmente es para que todos los holders de cualquier NFT de creadores puedan entrar. Les vamos aparte a llegar un airdrop de un bot bastante curioso con el library de Red Bull, que está increíble. Entonces, nada más era eso, era ahora sí que anunciarles que está disponible eso y va a estar bastante divertido. Sí,
estamos emocionados, ya tenemos a bastantes personas que nos han confirmado que vienen. Estoy uh-huh, muy emocionado de conocer a varios de ellos, que va a ser la primera vez, aparte de platicar, para verlos. Y ahí vamos a tener a Lerón también disponible para Así ustedes es. Y a todos los holders, me parece. ¿Les vamos a poder regalar unos chupecillos?
Creo que todavía, sí. Bueno, sí, a los que sean mayores de 21 años, obviamente, exacto, no podemos estar ofreciendo alcohol a menores ajenos a Estados Unidos, mucho menos. Pero a los que vengan a acompañarnos, por supuesto que estaremos regalándose un trago delicioso de mezcalerón con Red Bull. Así que no puedo esperar.
Efectivamente, Ro. Así que no se lo pierdan. El día de hoy, en nuestra actualización de mercado, vamos a platicar de bastantes cosas interesantes. Hoy, el día que estamos grabando, es jueves, salió el dato de inflación, así que vamos a platicar de la inflación. Uh-huh. Vamos a platicar del empleo en Estados Unidos. También vamos a platicar del Reino Unido y Europa. Así es, uh-huh, las dos partes más inteligentes del mundo en estos momentos. También vamos a platicar de Estados Unidos y Venezuela. Amigos de Venezuela, les tenemos, parece que buenas noticias, es lo que dice Ro, pero ya veremos. Vamos a ver. También vamos a platicar de China y vamos de ahí a brincar a reportes de ingresos. Reportes de ingresos de Taiwan Semiconductor Company, de Pepsi y de Delta. No podemos ser la de los bancos porque el día de hoy es jueves y mañana los perros van a dar toda esta información. Así que es. Nos la perdimos y nos la pelamos.
Pero creo que va a haber predicciones de nuestro lado. Vamos a ver.
Eso sí, eso sí. Y ahora, empresas de gig working están en aprietos, damas y caballeros. Vamos a platicar de ello también. GM ya encontró cómo competir con Tesla. Está saliendo a tocarse el pecho y decirle a todo el mundo, prepárate, Tesla, que todas nuestras ineficiencias corporativas nos van a llevar a ser mejores que tú. Así que ojo con GM, ¿eh? ¡Ojo! Si usted, oye, si tienes Tesla, mejor vende de una vez y compra GM, porque ojo, ¿eh? ¡Ojo!
Ok.
También vamos a platicar de Kroger's y Albertsons, hablando de sociedad, señores. Y ahorita vemos por qué es importante esto aquí, sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. Y el Crypto Update, vamos a platicar de los hacks de Binance y de Mango. Vamos a platicar de Google y Coinbase diciéndose cosas hermosas al oído de cerca. Vamos a platicar de otro banco que decía que Bitcoin era lo peor del mundo y ahora le está ofreciendo a sus clientes lo peor del mundo, que es Bitcoin. Y también vamos a cerrar con la SEC haciendo lo que habíamos platicado y se está yendo detrás de Yuga Labs, Board 8 Yacht uh-huh, Club, por su monedita y para ver si están dando seguridades. Y antes de que empezáramos con los NFTs, les dijimos a todos, si están comprando un NFT que tenga una monedita y que haga staking muy cool y que tenga su monedita, asegúrate que también tengan más cosas, porque si eso es lo último, que lo único que tienen, algún día el SEC va a venir tras ellos. Solamente tomaron 12 meses para que nuestras palabras se volvieran realidad y aquí estamos, damas y caballeros. Así es. Así que, Ro, empecemos desde el principio. ¿Cómo ves el mercado?
Y que la volatilidad está altísima. O sea, estamos. O sea, realmente no hay mucho cambio en el mercado en la última semana. Hemos visto bastante plano comparado con la semana pasada. Ha habido altos y bajos dentro de esta semana, pero nada que digas que vaya a afectar algo ni a la alza ni a la baja. O sea, no estamos viendo la tendencia a cambiar. Están bastante planos. Parece como que se están volviendo el mercado de cripto, ¿no? Están estabilizándose en esos techos y suelos. O sea, no se han movido de ahí hace un par de semanas. Entonces, por ahí está. Se esperaba que ahora con el anuncio de la inflación, que llegó más alto de lo que esperaban, que fue 0.4% mes a mes y 8.2% anualizado comparado con el año pasado, obviamente. Es mucho más de lo que se esperaba, casi el doble. Se esperaba nada más el 0.2% el mes a mes y cerca de 8% anualizado. Entonces, viendo eso, lo único que nos dice es que la Reserva Federal va a tener que subir los intereses, bueno, la tasa de interés fija, mínimo 75 puntos para mi gusto. Yo creo que, o sea, no puede ser menos de 50 puntos, pero nada más le reforza todavía más su tendencia a que tienen que seguir combatiendo la inflación, que ellos ya lo han dicho en todas sus juntas, que es el enemigo público número uno. Porque sí, al final del día, o sea, a todas las personas les afecta la inflación de manera muy negativa. Entonces, está claro.
Estoy de acuerdo. Yo acabo de hacer justamente un video hablando de la inflación, el CPI, por esto, ¿no? Por lo que se acaba de dar el dato, etcétera. Y quiero poner algo claro para la gente, porque todo el mundo que está esperando el gran trade, el trade del año, señores, el inigualable, el único, el que les va a hacer cientos de trillones de dólares, en el que todos ustedes están adelante de todo el mercado, pero al mismo tiempo están adelante de todo el mercado junto con todo el mercado, ese trade de cuando existe el Fed pivoteando y todo el mundo va a meterle a Bitcoin o al mercado en el momento en que el Fed pivotee, o cuando empiezan a ver a gente imprimir dinero, también eso se trata ya instantáneamente, quiere decir que vamos a meter el dinero al mercado. Quiero que entendamos esto. Lo hemos platicado antes, pero creo que esta vez ya es claro. Estados Unidos no está peleándose con la inflación el día de hoy. No. Estados Unidos está haciendo el dólar atractivo para pelearse con la inflación en el futuro. Todo el mundo está preocupado. Uy, estás viendo, la inflación sigue subiendo. Pues estamos viendo, el CPI no está bajando tan rápido y todo esto. El Fed sigue subiendo esto. El Fed no está reaccionando ahorita en contra de la inflación de ahorita. Déjenme les explico un poco más de esto, de la teoría que yo tengo. La razón por qué es sencilla. Esto que están haciendo, esta subida de intereses, no afecta absolutamente a nadie más que en sus pagos de tarjeta de crédito, que ya los está afectando. Pero de todas maneras, los pagos de tarjeta de crédito para esa gente, ¿qué tan altos ya eran, no?
O sea, ahorita no, ya, de todos modos ya son por veintitantos por ciento. No, creo que exacto. Lo que más afecta es el mercado de bienes raíces. Ese es el mercado que más se ve afectado por este tipo de actividades.
De acciones, exacto. De acciones, perdón. Y está buscando el Fed decirle a todo el mundo que el CPI, que no tiene ni siquiera nada que ver con las hipotecas, por cierto, está diciendo que el CPI está muy alto y es lo que tienen que están peleando por. Pero, ya lo hemos dicho un millón de veces, literalmente lo que están haciendo afecta el mercado de bienes raíces, a menos de que te quieras comprar una casa en estos días, no creo que te vaya a afectar tanto esta subida de tipos.
Y las inversiones corporativas y fusiones y adquisiciones también se alentan mucho por el costo del dinero, se vuelve mucho más caro y ya la gente no se ve tan atractivo comprar otra empresa o tomar préstamos enormes de bancos para poder hacer una inversión importante como empresa tampoco.
Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde la economía tocó como el techo por un rato y que tus márgenes son tan pequeños, no puedes meterte a tocar los huevos al... Exacto.
Es tiempo de abrocharse el cinturón, manitas atrás y decir, ok, vamos a ver cómo sobrevivimos esta.
Pero Estados Unidos tiene que ver el problema en el que está en estos momentos y el que en verdad está peleando con, porque la inflación que te están vendiendo, que te están ayudando a ti el día de hoy, no lo es. Así como nos dijeron, en COVID, hoy los vamos a ayudar e instantáneamente los bancos centrales programaron esta gran impresión de dinero alrededor de todo el mundo, así en cuestión de días, en contra de la situación que fue. ¿Cómo vamos a lidiar con la enfermedad en sí? Esa ya veremos, pero el dinero es lo que sí tenemos que calcular inmediatamente luego, ¿no? Te dan como el problema y la solución viene inmediatamente. Y luego tú eres el que les ruega por la solución. Ahorita nos tienen rogando que suban los intereses para bajar esta inflación. No es correcto. Esta inflación que el Fed está peleando o esto que está haciendo el Fed con su dólar, lo que está efectivamente haciendo es hacer el dólar más atractivo. Eso es lo que está peleando el Fed y el Fed jamás lo va a admitir porque no tienen que decir, ¿por qué estás haciendo el dólar más atractivo? Por el problema que tiene el dólar, brother. El problema que tiene el dólar de inflación dentro de nuestra economía e inflación extraordinaria fuera de ella a largo plazo y mediano corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que efectivamente, si vimos que Brexit hizo el Brexit y tuvo estos problemas que estamos viendo ahorita, que ahorita vas a platicar de todas las decisiones que ha tomado el Reino Unido de extraordinarias, el mundo está haciéndose un Brexit a sí mismo. Y al hacer eso, efectivamente el oro ha sido lo que ha todo el mundo estado comprando, que no está en el bloque de Estados Unidos, en este Brexit mundial. Están comprando oro y están tirando sus bonos americanos. Eso quiere decir que Estados Unidos, por obligación, tiene que defenderse y defender su moneda, levantando estos intereses y haciendo que la gente quiera comprar al dólar y meterlo en sus reservas, porque el dólar ahorita está casi, casi tocando intereses que se veían en México, ¿no? O sea, estamos, lo está subiendo ya a ese punto donde decías, el bono de México te da esto, y el dólar lo está haciendo. Backed up by the United States of America, motherfucker.
Sí, sobre todo los bonos de inflación. Los bonos de inflación de corto plazo te dan literalmente como 8.7%.
Es el CETE, brother, ¿no? Algo así. Sí, o sea,
para, pero en dólares.
Exacto, pero en dólares, huevón. Para que la gente vea, no, el Fed está peleándose a futuro. Los economistas ahorita creen y lo están viendo que se está peleando con la inflación de ahorita. No, 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 no. El Fed está actuando para adelante esta vez. En contra de todo lo que
creo que el problema que está haciendo el Fed es que está peleando para adelante con indicadores atrasados. O sea, está viendo historia de indicadores y con eso toma decisiones, pero realmente sus decisiones es para poder estar yendo hacia el futuro. Y al final del día, o sea, tenemos también que escuchar a Jerome Powell. O sea, no podemos nada más escuchar 10 veces que nos dice tenemos que pelear con la inflación y luego también no creerle qué es lo que están haciendo. Por supuesto que es lo que están haciendo.
Sí, pero no solamente la inflación que vemos ahorita. El man efectivamente, y sin decirlo, está peleando con la sobra de liquidez que existe en los mercados. Porque efectivamente lo que hizo Estados Unidos fue, agarró este termo y este es el dinero. Y agarró su dinero y lo tiró efectivamente todo en el termo, ¿no? Y se le salió del termo. Y con los intereses normalmente lo que harías es recolectar el agua que se salió del termo. Uh-huh. Pero el problema de Estados Unidos es que al mismo tiempo que está haciendo esto, todos los demás países le están echando más agua al termo de Estados Unidos con el y eso son efectivamente todo el dólar que viene a futuro. Y Estados Unidos lo sabe y tiene que hacer de alguna manera u otra al dólar verse atractivo para que todo el mundo, para que Estados Unidos mantenga todavía ese lugar en la economía mundial, donde el dólar sigue siendo la fuerza central, en esta situación donde literalmente se le está yendo en las manos. Nada más.
De acuerdo, pero el dólar fuerte también le trae consecuencias negativas a Estados Unidos, o sea, no nada más pero a sus empresas y corporaciones internacionales. No, claro, es una u otra, o sea, no puedes ganar en todos los sectores, o sea, vas a decidir qué prefiero, que siga siendo la moneda, ahora sí que reserva mundial, o lastimar a las empresas locales que son multinacionales, pues ni modo, brother. O sea, el dólar fuerte nos va a ayudar a importar mejores cosas, nos va a perjudicar en nuestra producción nacional porque se vuelve mucho más caro poder exportar. Pero al final del día tienes que proteger tu estatus, digamos, como la moneda mundial. Eso es lo que tiene que hacer el Fed. Y entendido, es su chamba. O sea, si ellos dicen, no, pues es que mejor nos vamos a ir por criptomonedas, pues ahí cambia el mundo completamente. Pero no es lo que ellos quieren hacer. Al final del día, si el dólar pierde ese estatus de reserva mundial, pues claramente pierde Estados Unidos ese poder de negociación en todo tipo de cosas.
Bueno, de negociación y aparte todos sus empresarios más ricos y las empresas más grandes también pierden el poder de imprimir dinero a disposición y poder literalmente ganar y ganar y ganar y ganar a lo loco, porque es uno de los beneficios de ser la base de toda la deuda universal y mundial, ¿no? Cuando tienes tu moneda siendo la base de la economía.
Así es. Sí.
Entonces,
Y creo que, o sea, algo que nos debería de asustar más con el tema de inflación, que no se está controlando con todas estas subidas de intereses que están haciendo, es también el tema del PPI, que es el precio de productores, que también llegó más alto de lo esperado y es el que no está. Porque una vez, cuando tú controlas los precios de los productores, eso es lo que te puede dar una buena indicación de que realmente se está controlando la inflación. Siempre y cuando los productores siguen incrementando sus precios porque saben que la energía sigue costando más, los mismos empleados están costando más, todos sus insumos están costando más, no hay manera de detener ese tren más que subiendo las tasas de interés a un nivel ya prohibitivo, como decía Jerome Powell, dice, vamos a tener que llegar ahí, esperemos que no, pero vamos a ver el año que viene, vamos a estar viendo tasas, o sea, la tasa natural de Estados Unidos, que ahorita está por ahí de 3.5%, lo vamos a estar viendo en 6, 7, hasta a ver si no más alta, como en los 80s. Vamos a ver.
Sí, y Y para que sepa también la gente que decía, el dinero, los bonos predicen que no va a subir de 3.5%. Los bonos son el dinero más inteligente. ¿Qué pedo?
Sí, ¿qué pedo? Los bonos que, están colapsando. Ojo. O sea,
así que, ojo, señores, esto no es la misma situación que todo el mundo cree que han visto y esperando al trade del siglo. Esto no, está, no es así.
No, porque todo el mundo lo quiere comparar siempre con la Gran Depresión de 1930, con la crisis del 2008, del 2001, de los 80s. Acuérdense que todas fueron diferentes. Entonces, claro que vas a ver correlaciones similares a lo que está pasando y demás, pero literal lo que estamos viviendo ahorita nunca se ha vivido antes. O sea, la cantidad de inversionistas retail, o sea, tradicionales como nosotros, o sea, la cantidad de este tipo de inversionistas que están invertidos en el mercado, la cantidad de dinero que existe, la conectividad del mismo mundo alrededor, o sea, cómo la caída de una bolsa del otro lado del mundo afecta a la nuestra. O sea, todas esas variables que antes no eran el caso, ahora las tenemos, y eso es un problema que todo el mundo siempre quiere. Es como, no, es que la historia se repite. Sí, sí se repite, pero siempre es un poco distinta porque las variables han cambiado.
Correcto. Correcto, correcto. Ahora, pasemos al empleo, porque también tiene que ver algo relacionado con la economía, porque el Fed usando la tasa de empleo como referencia para ver si van a calmarse o no en esa subida de tipos.
Exacto. Y eso es justo, lo dices exactamente correcto, porque usan la inflación y el empleo como los dos indicadores más importantes con los que toman decisión, porque en septiembre se agregaron 263,000 nuevos empleos a la bolsa de trabajo, y eso fue lo más bajo desde abril 2021. Entonces, estos son señales de que se está enfriando finalmente el mercado de trabajo, pero claramente no es suficiente para que la Reserva Federal diga, no, ¿sabes qué? Vamos a mejor bajar las tasas. La tasa de desempleo como tal está en 3.5, que sigue siendo lo más bajo en la historia reciente. Entonces, no importa que se hayan agregado menos empleos de lo que esperaban, lo que tienes que ver es que realmente esa tasa de desempleo llegue a 5 o 6% para que el Fed realmente empiece a tomar acción. Y antes, y eso son millones de personas desempleadas, quiero que sepan. O sea, y a eso le agregas que Amazon acaba de anunciar que va a contratar 150,000 empleados nada más para esta época de fiestas. Es donde dices, ok, no nada más es Amazon, también Walmart, también Target, también todos están empezando a querer contratar más gente. Y es donde dices, ok, no se va a enfriar la bolsa de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Fed va a ser más y más agresivo cada vez que se vuelvan a juntar, porque simplemente no pueden controlar la inflación.
Sí, efectivamente. Y creo que el empleo nos da un muy buen, es el mejor indicador de lo fuerte que en verdad está la economía en Estados Unidos por todo lo que pasó. Y en verdad, también el cambio, obviamente, que hubo ahora sí que la gente que participa en la economía, ¿no? En los ciudadanos, su mentalidad, el trabajador, etcétera. Porque ahorita viendo esta tendencia también de empleo. Está creciendo el hecho de que estamos contratando, etcétera. Pero también estamos viendo en propiedades, todo lo que es propiedad de oficina.
Comercial,
comercial. Las compañías no quieren gastar, güey. Si están despidiendo gente, ¿no? Hay ciertas que necesitan ahorita para diciembre porque es el ron de diciembre. Todo el mundo sabe lo que vamos a ver.
Es temporalidades, eso es normal.
Y por cierto, esto, más aparte la inflación, más aparte los precios de gasolina, energía, etcétera, juntos en diciembre, está destinado a que nos dé todavía inflación más alta moviéndonos para adelante. Que eso lo sepa la gente, por favor, que estos puntos de inflación van a seguir regresando más altos de aquí a fin de año, porque aquí es cuando se calienta en verdad la economía global. No importa, y lo pones en tu tarjeta de crédito, pero quieres quedar bien con la esposa, quieres comprar lo que sea. Así que, ojo aquí. Exactamente. Y el empleo, el formato del empleo tal cual a lo que quiere llegar el Fed, entendamos que también va a cambiar el empleo en Estados Unidos para siempre. Porque estamos platicando antes de esto, Ro. ¿Por qué tengo que contratar a un americano que se queje todo el puto día y que me quiera demandar por la primera cosa que diga mal y que quiera todos estos beneficios cuando puedo contratar a alguien como lo hacemos, ¿no? Y sin pena. En Malasia o en otro lugar donde les pagas.
En donde sea del mundo, es la belleza del internet. En donde sea del mundo ya puedes contratar a alguien.
Les pagas donde ellos viven como reyes en dólares, güey. Y no tiene nada que ver con el costo de un empleado en Estados Unidos. Por lo que el mismo empleo en Estados Unidos y esta tasa de empleo y el hecho que el Fed lo quiera tirar es un poco más preocupante de lo que debería de ser para todos. Porque en las empresas que están deshaciéndose de sus empleados primero, luego de sus oficinas, otra vez, ¿qué creen que sigue? ¿Esa recontratación para qué va a ser aquí mismo cuando después de sufrir tanto va a venir de otro lugar? Así que ojo aquí.
Ya, hemos visto a casi todas las empresas de tecnología grandes que son los reclutadores número uno en los últimos 15 años, han estado frenando completamente toda su reclutación. O sea, han estado despidiendo gente, han estado recortando presupuestos. Realmente se están ajustando porque entienden que las tendencias, o sea, el ciclo de negocios lo entienden. Saben que viene una recesión y no es algo que los va a matar, no es algo que va a hacerlos morir. O sea, al final del día se tienen que ajustar a las condiciones económicas y es lo que están haciendo. Y esas condiciones económicas ahorita no se ven reflejadas en la tasa de desempleo y es por eso que el Fed tiene que salir a decir, ¿sabes qué? Sí, qué bueno que no estás contratando más, pero hay muchísimos nuevos, empleos disponibles, o sea, nada más simplemente en la oferta de empleos, hay casi 2 empleos por persona buscando empleo, o sea, eso te dice que sigue muy caliente la bolsa de trabajo, sigue caliente la economía, y por más de que sí, hay muchos sectores que están sufriendo y que se tienen que ajustar, y que la inflación le está afectando en general a todas las personas de la economía, sigue habiendo mucho más dinero de lo que había antes, entonces eso sigue, o sea, se sigue moviendo el ciclo financiero.
Ahí está, la voy a bailar, porque hace cuánto dijimos el Emprendeduros, ve todo el dinero que tiene la gente, esto va a durar un rato si tienen que bajarlo, y aquí estamos, brothers, y va a durar un pinche rato, porque la cantidad de liquidez, el extra de agua que le tiró el Fed a la botella es un chingo, y el extra de agua que todos los demás le están tirando por internacionalmente es más, así que no esperen volverse millonarios con el trade que todo el mundo cree que se va a hacer millonario. Se los juro por mi vida. No. Es imposible que sea tan fácil. Imposible. Ahora, platiquemos de malas decisiones y del Reino Unido y Europa.
El Reino Unido continuó con su mega compra de bonos para estabilizar los mercados de bonos, según esto. Según esto, acaba en el viernes, o sea, hace hoy que están escuchando eso, porque el director del Banco Central de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que los fondos tienen que ajustar ya su exposición a este riesgo porque ya no pueden continuar salvándolos y deben de tomar decisiones necesarias para afrontar este mercado. O sea, básicamente les dio esta semana a todos los bancos
para
de inversión
vender,
y a todos, a decir, güey, yo estoy comprando todo. Si quieres salirte de tu posición, esta semana es la que tienes que. Y si no, hasta luego. Y los fondos eran de no, por favor. O sea, hasta finales de octubre continúa esta recompra. Es como no, brother. O sea, tampoco se trata de, o sea, si ellos hacen lo mismo que hizo la Reserva Federal, lo único que hacen es incrementar su balanza en bonos, o sea, privada, al sector público, y eso lo único que causa es más disrupción en el mercado, porque en algún momento los tienen que vender y nunca va a haber nadie que los compre a ese punto. Entonces, no es algo bueno lo que están haciendo. Al final del día, me da gusto que mínimo el director del Banco Central entienda que no puede continuar haciendo eso por un periodo prolongado. Pero el hecho de que lo estén haciendo es, o sea, es por riesgo sistemático. O sea, realmente dijeron, si no lo hacemos, colapsan los bonos y colapsa la bolsa y prefieren intervenir de cierta manera a corto plazo que eso. Entonces, pero
yo creo que
hay otra cosa que está pasando, perdón, o sea, que te interrumpa, pero hay otra cosa interesante que está pasando en el Reino Unido que nos debería de dar un poco de calma sobre lo que se viene, porque es la bolsa de valores del Reino Unido está bastante castigada, está bastante barata, y las empresas del FTSE 100, que son, es como el S&P 500, pero es el índice que sigue las 100 empresas más grandes del Reino Unido, todas ellas, como están tan castigadas, están anunciando recompras de acciones, o sea, récord. Dicen que para los siguientes 3 meses se van a gastar cerca de 57 mil millones de dólares recomprando sus propias acciones, porque, o sea, esto obviamente a los inversionistas los tiene muy contentos, porque dice, ellos saben cómo está su negocio mejor que el banco o lo que fuera. Si ellos mismos están dispuestos a comprar sus acciones con el dinero que tienen líquido, es porque están, o sea, invirtiendo en sí mismos. Es una gran indicación que ven. O sea, que se ven ellos a buen precio. Es como, pues no están sobrepagando sobre sus acciones.
Bueno, y así de fácil conviertas grandes noticias en pésimas noticias. ¿Estás listo? Normalmente, antes de cualquier recesión, una de las características fenomenales del mercado es la recompra de acciones de las empresas. Pero es una que casi no falla.
No, eso, hemos visto recompra de acciones récord por los últimos 6 años en Estados Unidos y eso no fue lo que causó la
No. Pero de acuerdo, en Estados Unidos es diferente la situación. La de ahorita, Europa ahorita, el Reino Unido es la primera economía que, en mi gusto, en mi opinión, ya está fallando y va a fallar, va a ser la primera en caerse al ano. Lo que quiere decir que la gente, porque mucha gente no entiende, gente misma del Reino Unido me escribió ahorita en mi chat de inglés y me dijo, ¿me puedes explicar lo que quiere decir lo que pasó? Y es muy sencillo. La razón por la que su bono a largo plazo, y estamos hablando de 30 y 50 años, ¿no? Que uh-huh. pensiones, está sí. colapsando, literalmente significa, porque un bono es dinero a futuro, eso quiere decir que el dinero a futuro de la Gran Bretaña en 50 años vale verga. Eso les está diciendo literalmente que el mercado está diciendo, yo en esta economía lo siento, brother, pero a largo plazo no vas a tener crecimiento ya más y estoy apostándote en contra. Y cuando te apuestan en contra a largo plazo, pues ¿qué te están diciendo?
Que es no el final. En ti. Claro.
Ah, no confían en ti y es el final de ti. La razón por la que están haciendo esta compra, que es, según ellos, de cierto tiempo, es porque creen que pueden mitigar, que cambie todas estas transacciones de dinero no querido y de no deseado, a ellos volverlo deseado y querido. Pero no van a poder porque es insustentable lo que están haciendo.
Pero no son dos seguir. Cosas distintas. Lo que está haciendo, uno es lo que está haciendo el Banco Central y otro es lo que están haciendo las empresas privadas. Las empresas privadas entienden su negocio y dicen, hey, tenemos todo este efectivo. En vez de guardarlo y dejarlo en nuestro cofre para la guerra el año que viene porque se vienen cosas duras, lo que están haciendo es decir, hey, nuestras acciones están ya a un nivel muy bajo, podemos empezar a hacer recompra de acciones, porque al final esa recompra de acciones luego las pueden volver a vender, o sea, no es como que no pueden, pero están Exacto. queriendo invertir en ellos mismos, o sea, están de ahí, ¿sabes qué? Hay que reducir el número de acciones flotantes, digamos, para también reducir la misma volatilidad que existe en el mercado.
Entonces, ¿tú crees que ahorita el mercado de valores del Reino Unido va a subir por esto?
No, o sea, de ciertas acciones sí va a subir porque pues estás limitando el número de acciones flotantes y eso significa que pues claramente suben las acciones. O sea, estás literal invirtiendo en tu misma empresa, o sea, de manera pública.
Yo creo que las compañías en sí mismas lo que están haciendo es baiteando a todo el mundo en sentir que ese es lo que deberían de sentir para subirlo con su dinero y dompear en ellos. Es lo que literalmente hacen las empresas grandes antes de cada recesión. En Estados Unidos el 2008 fue lo que hicieron. Nunca hubo más recompra de acciones en ese entonces. Junto del 2007 se pusieron como locos.
Ya, pero eso fueron los bancos. Porque los bancos querían dar como señales de estabilidad, como lo mismo que hizo Credit Suisse ahorita, que dijo, ¿sabes qué? Yo compro 3 mil millones de dólares para que vean que no tengo problema de liquidez.
¿Y qué pasó? Es
como,
¿y qué pasó? ¿Y qué pasó despuesito? No,
se fueron directito.
Entonces, yo lo veo como lo que acabas de decir. Yo lo veo es como, pésimas noticias para el Reino Unido. Además de todas las pendejadas que siguen. O sea, es que no paran. Es como una máquina de malas decisiones.
Lo que sí te da es que te va a dar un mini rally en las acciones del FTSE 100. Indudable. Entonces, ese va a estar interesante. ¿Cuál va a ser el techo de ese rally? No sé. Pero, o sea, eso sí te lo va a dar. Porque es mucha inyección de dinero directo a nada más 100 empresas.
Completamente de acuerdo. Porque es el fish. Es el... Uh-huh. Entren. Vénganse, pongan su dinero, vámonos al rally. ¿Ya todos le entramos? Ok, huevos, putos. Y les quitan el tapete por debajo y todos se despiertan tirados en medio de la sala, güey, sin muebles. Así que suerte al Reino Unido. Hablemos...
En Europa, de Europa rápido. Porque Europa, en general, el gasto de consumidor fue 2% menos comparado con el año pasado. Y eso es muchísimo menos porque, o sea, esto es considerando que la inflación de Europa son 10% el año con año. Y si con todo y esa inflación de 10%, el gasto total de consumidor fue 2% menos, estás hablando de una baja de gasto de casi 12%. O sea, las órdenes para manufactura en Alemania están abajo 2.4% que el año pasado. O sea, están en serios problemas de en cuanto a gasto. O sea, el miedo ya es real en Europa porque están viendo cómo sigue incrementando el costo de su energía de una manera brutal. O sea, Estados Unidos literalmente les dijo, no te preocupes, o sea, ya no te va a vender Rusia, deja yo te vendo a casi el doble de precio. También se pasan de lanza.
Buen pedo es Estados Unidos, ¿no? Que ahí estuvo por Europa. 100%. Primero defendiendo a Ucrania y ahora defendiendo el que les quiten el gas, con el doble de ganancias.
Déjate lo vendo al doble. Es increíble también la posición de Estados Unidos, cómo se cuelga la medalla de cómo los quieren ayudar, pero se ve clarito que es realmente toda una farsa para que sus empresas de energía puedan generar más y más dinero. Pero bueno.
Efectivamente.
Sí están duras las condiciones de. Y sobre todo el sentimiento del consumidor en Europa está a la baja fuerte.
Yo creo, y te lo digo ahorita ya viéndolo enfrente, porque yo creo que la gente no está viendo el presente y está viendo un poco para atrás o el pasado, está en el pasado intentando ver el futuro sin ver el presente. La primera economía fallida en el mundo, la grande, fuera de China, no puedes contar lo que China se hizo a sí mismo, lo platicamos hace años, pero ahorita el Reino Unido va a ser el primero en colapsar. Sí. De ahí voy a darle a Europa todo el... Dense, por favor, porque Europa ya está en una recesión buena. No en una chiquita, en una buena. Pero la inflación no deja ver los números reales. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Y Estados Unidos, la neta, el consumo sigue a todo lo que da. Y el hecho de tanto dinero que fue impreso, de verdad va a tomar un chingo de tiempo para que el Fed pueda sacar todo ese dinero del mercado. Mucho tiempo.
Sí.
Y yo lo veo, colapso. El Reino Unido, Europa... Y después Estados Unidos. Aunque creo que para Estados Unidos vamos a necesitar un buen Black Swan, algo que le tengamos que pedir, por favor, ayúdanos con este problema al Fed. Ese para mí va a ser el punto de donde tocamos el mercado abajo, el que todo el mundo va a hacer el trade de el dólar bajando de... No. Cuando haya algo que le tengamos que pedir ayuda al Fed, ahí es, o Estados Unidos, ahí ese es el fondo. Ese va a ser el fondo para mí. Y ahora, dime de Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué está pasando y por qué hay buenas noticias para Venezuela?
Esto está bien interesante. O sea, la semana pasada platicamos de OPEC reduciendo su producción por 2 millones de barriles diarios. Y al parecer la administración de Biden está considerando eliminar las sanciones que tiene contra Venezuela para convencerlos de incrementar su producción de petróleo después de que OPEC redujo su producción. Entonces, lo increíble aquí... Porque quieren más petróleo, porque lo increíble aquí es la desesperación de Estados Unidos por controlar los precios de petróleo, porque realmente esto ya se ve como una movida política. O sea, ni siquiera es algo que realmente la administración de Biden quiera hacer. Es como de, si no puedo conseguir más producción de petróleo en el siguiente mes, voy a perder todas las elecciones, porque recordemos que hay elecciones la primera semana de noviembre aquí en Estados Unidos, que es, o sea, unas elecciones bastante importantes. Entonces, esto te enseña la desesperación de Estados Unidos por controlar los precios del petróleo. Entonces, eliminando estas sanciones, aunque las elimines, la producción diaria de Venezuela tardaría bastante en subir, obviamente, porque muchos de los pozos de petróleo en Venezuela están casi abandonados y olvidados por su falta de inversión constante. La industria del petróleo requiere de inversión constante en estos pozos petroleros porque es muy activo. O sea, las piezas se tienen que cambiar, se tienen que estar remodelando continuamente. Entonces, si no lo haces en mucho tiempo, que es como lo ha pasado en Venezuela, pues claramente no puedes incrementar tu producción de la noche a la mañana. Entonces, lo que yo me quiero preguntar aquí, honestamente, y se lo dejo también a todos los que nos están escuchando, es... ¿Por qué Estados Unidos no está queriendo negociar con México para incrementar la producción de petróleo?
No puedes, güey. Es que tienes que entender. No. Ok, sigue.
O sea, es lo que yo no entiendo. México ya tiene capacidad de crecer su producción de petróleo de una manera importante y de manera casi inmediata. O sea, es lo que yo no entiendo es cómo Estados Unidos no ofrece. ¿Y sabes qué? Ayúdame con este incremento de producción y yo empiezo a ceder en otras cosas que tú me has estado pidiendo por cuánto tiempo.
Ok, ¿puedo levantar la mano?
Por favor.
La razón por la que eso jamás va a pasar, y aunque suene a chiste, es porque Estados Unidos necesita que México esté en el pito. Lo necesita. Si México no está en el pito, Estados Unidos no puede existir como existe el día de hoy, porque ahora ya también, sobre todo ahora, cuando oyes a la tía Nancy Pelosi decir, mandamos a todos estos pinches inmigrantes a otro lado y que no hay suficientes y que quiere más... literalmente te están contando una gran historia, güey. Y esa historia es necesitamos que México esté jodido y esté devaluado para nosotros poder aprovechar de este tipo de labor. Y sobre todo ahora que hay menos labor intentando ser y la inflación se está juntando con todo. Literalmente es el problema de Estados Unidos. Y ahora, a Estados Unidos jamás, jamás va a ayudar a México simplemente por esto y por el negocio de las armas. Jamás.
Claro.
Si México prospera... Los carteles ya no tienen que existir y no le conviene a Estados Unidos para nada. Sé que la gente lo toma como, no, está haciendo un poco más como teorías. Es cierto. O sea, te estás preguntando, un cabrón que entiende economía, que entiendes exactamente las necesidades de este lugar, ¿por qué no mierdas le hablas al güey de abajo que ya lo tiene todo armado y le pides?
Literal, no. O sea, incrementar producción de petróleo en México es sumamente más fácil e inmediato que intentar hacerlo en Venezuela. El hecho de que la administración de Biden haya dicho, ¿sabes qué? Oye, Venezuela, ¿te acuerdas todas estas sanciones que tengo contra ti? ¿Qué te parece si mejor ya empiezo a reducir esto? Cuando sabes que Venezuela, para empezar, es muy amigo de Rusia, que al final del día ahorita es China, como tu enemigo público número uno, y China. Entonces estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Mejor intento traer a Venezuela de regreso a la influencia occidental y vamos a ver si podemos negociar con ellos. Brother, te has enfocado a destruir Venezuela por 20 años. Y de la nada quieres empezar, a reabrir relaciones internacionales y todo, cuando sería muy fácil. Ya tienes un tratado de libre comercio con México. Decir, hey, ¿sabes qué? Invertimos en esto, o ¿sabes qué? Ayúdame a producir más petróleo. Y todo esto, esta carta de Santa Claus que tú tienes México contra Estados Unidos, vamos a ver qué podemos hacer para ayudarte en estas cosas. Es una relación mucho más fácil la que tienen con México y no lo están buscando. Es algo que a mí realmente me preocupa de la administración de Biden. Creo que están un poco cegados a lo que está pasando.
No, yo creo que ninguna administración lo haría. Ninguna administración ayudaría a México. Va en contra de Estados Unidos. Estados Unidos rescató a Europa de Putin, pero lo rescató con la pistola y lo sacó para atrás. Y le está diciendo, ya te rescaté, güey. Okay,
como el meme que te mandé, ¿no?
Y es de, ya te rescaté, ¿me puedo ir? No, todavía no, güey. Espérame a ver qué pedo. Y le tiene la pistola aquí puesta en la cabeza. Estados Unidos es ese güey, ¿ok? Y lo está demostrando las patadas de ahogado que estás viendo, Ro. O sea, eso es lo que la gente no está poniendo la suficiente atención a. Las señales grandes que nos está dando Estados Unidos de que esto ya valió verga, güey. Una, incrementar el dólar porcentualmente como lo están haciendo la Reserva Federal para hacerlo más atractivo. Esa es la patada de ahogado más grande. Dos, ir con Venezuela. ¿Sabes por qué están llenos con Venezuela? Porque China los quiere traer de la mano, güey. China
también
ya les ofreció dinero, y préstamos y todo. Pero China y Rusia son uno, güey. Que ya, o sea, ya, claro. ya podemos dejar de decir.
Sí, es el mismo bloque, sin duda.
Ya pasó eso de que nadie creía eso. Ya está, ya es demasiado real.
Entonces, comprobado.
Si estamos viendo a China literalmente robarse a toda Latinoamérica, pues Estados Unidos lo que está intentando efectivamente hacer es patada de ahogado de güey, por favor, no te vayas con ellos. Yo te hago lo que no te han dado. Y Estados Unidos, quiero que sepas esto, todavía cree que tiene a México, pero en la palma de su mano, güey, que en cuanto quiera pedirle a México es lo que va a poder hacer. Y te garantizo que no es el caso, güey.
No, ya no.
No es el caso.
Por eso es que es mi énfasis de decir, hey, es mucho mejor voltear a tu frontera sur y decir, hey, hay que empezar a cooperar de mejor manera, porque si trabajamos juntos como bloque económico, incluyendo Canadá, Estados Unidos y México, produciríamos más petróleo que cualquier región del mundo, más que el Medio Oriente. Uh-huh. O sea, eso es lo que no entiendo, cómo no están buscando, que si realmente su preocupación es la escasez de petróleo, la solución está enfrente de su cara.
No es, pero es que también la gente, esto es lo que me rompe los huevos de todo, porque estamos escuchando lo que nos dicen, pero no estamos viendo lo que hacen. Estamos peleando contra la inflación globalmente. ¿Estás de acuerdo? Europa está subiendo tipos. Todos los países están subiendo tipos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, pero la inflación más grande. Interés en todos lados.
La inflación más grande y diaria es energía, güey. ¿Y qué está pasando con los precios de energía? Están subiendo.
Están multiplicando.
Y esa mano de la misma gente que nos está diciendo que tiene que subirnos los intereses, güey. O sea, no están, de nuevo, no se están peleando con la inflación de hoy. Se están peleando con la otra cosa, que es hacer monedas atractivas y reestructurar quién tiene cuál. Eso es un error grande de que no nos damos cuenta como seres humanos, porque escuchamos. Y cuando escuchamos algo es cuando vemos si es verdad o no. No. Ve lo que están haciendo. La señal número uno de esta bajada de inflación es, o sea, subir precios de petróleo en todos lados en el mundo, de Estados Unidos vender aún más pistolas de las que ha vendido en toda su puta historia y armas a todos lados, el hecho de que toda la Unión Europea se esté juntando entre ellos y toda la OTAN ahora comprándole más armas a Estados Unidos, doblando sus presupuestos de guerra. ¿Dónde está esta pelea por la desinflación? Estados Unidos no se está peleando con la inflación, señores. Pero no, nada.
Está nadando en billetes gracias a sus empresas de energía y a sus empresas de defensa. Es lo que está pasando.
Exacto.
Pero bueno, Ya, y queremos, es lo que es. Ajá.
Gracias, es lo que es, punto, güey. Y el pedo es, el conflicto es que nos están diciendo que están intentando ayudarnos a salir de eso que estos ellos mismos están causando en este momento. Y uh-huh. te lo digo de nuevo, porque nosotros les estamos rogando, y es por eso que dije, ¿por qué nos están hablando ya de esto con la inflación? O sea, nos están rogando que les pidamos, súbeme los tipos por la uh-huh. inflación. Lo estamos haciendo, como les pedimos en COVID. Por favor, imprime esos 8 trillones de dólares. Sí, suena bien, imprímelos. Nos van a tener que dar otra razón para pedirles que hagan lo que vayan a hacer. Ya esto es muy predecible. O sea, este juego, uh-huh. ya es tan malo Estados Unidos en esto, güey, que presidente Biden. Hay una cuenta que sigo en Twitter que nada más pone todas las cosas ridículas que dice Biden, güey.
O ya, sea, que todos no los días sentido. Dice cosas ridículas.
Están, por eso, es... como su hijo que se murió en la guerra, o sea, que se le va el pedo, el video que subió Trump con todos los bloopers de Biden. O sea, ¿a qué punto dices Estados Unidos está ya en el lugar que es como caricaturizado? Ya somos la caricatura de Estados Unidos está aquí, con un presidente que claramente no es el presidente, porque no mames, no sabe ni dónde está el señor, güey. ¿No? Manejado por todo el interés corporativo de todo atrás de él, como marionetitas los traen a todos los politiquitos ya. No, y
es
haciendo
el complejo
un varo
militar industrial. Eso es lo que sabemos que es correcto. Lo que está manejando este país desde hace tiempo. Y eso correcto. Te enseña las acciones que están tomando. El problema es que, como dices, la diferencia entre lo que te dicen y lo que hacen está completamente ajeno.
Y
es, o sea, no tiene nada
que ver. Y lo que me rompe los huevos es, hay gente muy preparada que tiene 50 años que sigue diciendo, esto es lo que está haciendo el Fed. No, es lo que está diciendo, güey. Está sí. haciendo otra cosa. Pero bueno, platiquemos de China. Porque China nos dio el blueprint de todo lo que iba a pasar. Y lo uh-huh. dijimos, ¿por qué China se está destruyendo? ¿Que no estamos haciendo lo mismo? Continúa, por favor, con lo que tenías.
Eso parece. Pero China tiene un fin de semana bastante interesante. Porque este sábado se junta el Congreso del Partido Comunista para reelegir a Xi Jinping o a Winnie Pooh, a ver si gana su tercer término de 5 años o no. Este país está ahorita en serios problemas económicos, o sea, su completo mercado de bienes raíces está en los suelos, o sea, el sentimiento de consumidor bancos. Está súper abajo, los bancos están en riesgo sistemático de colapsar, o sea, China está en una posición muy, muy delicada, o sea, su propuesta de cero COVID ha realmente dañado la confianza que tiene la sociedad con su gobierno. O sea, realmente este fin de semana va a definir hacia dónde va China, si van a continuar por este mismo camino que llevaban o si van a cambiar de dirección y realmente traer un nuevo líder a ver qué va a pasar. Honestamente, yo predigo que se va a reelegir Xi Jinping. Tiene demasiado poder en su partido. O sea, veo muy difícil que vaya a haber un contrincante, alguien que le salga y diga, no, sabes qué, yo tengo mejores ideas, yo voy a hacer esto distinto. Porque no se ha escuchado a nadie. O sea, y nadie va a salir el mismo sábado a decir yo voy. O sea, es algo difícil.
No, y además, de nuevo, entiendo por más que crea China que Xi Jinping, que se le salió de las manos, que está cayéndose la economía, todo. De verdad tienen puesta a la mesa, güey, China y todo ese bloque para crecer por los próximos 50 años como locos. Porque el hecho de que se hayan hecho buddy buddies de África, de todos los países que eran parte de la Unión Soviética, cabrón. O sea, la mitad están uh-huh. regresando, pidiéndoles, por favor, ¿puedo regresar a este pedo con el conjunto sí. de China, etcétera? Teniendo a África, teniendo a Brasil, teniendo a Venezuela, empezando a prestarle a Argentina, güey. Tienes a los... a India.
A Ecuador.
A Ecuador. Tienes a las economías del mundo que pueden crecer más y es justamente lo que Estados Unidos busca artificialmente con teoría monetaria moderna. Esto lo están haciendo literalmente por los próximos 50 años. Si creíamos que China había crecido y que, bueno, tocó pared, etcétera, y que tal vez no va a crecer tanto, no, está mal. Porque ahora ellos van a ser proveedor, el facilitador de infraestructura mundial de todas las economías emergentes. Y que
sí,
Dios
se está volviendo
ampare,
el nuevo Banco Mundial. Está en una posición interesante porque se están posicionando para realmente tener más influencia, más pues más poder mundial. Porque ya, o sea...
Y sin guerras.
Como bien lo has dicho, o sea, ya la gente está cansada de la actitud de Estados Unidos, de cómo viene y te dice, it's my way or the highway, ¿no? Eso es, sí, o lo haces a mi manera o te vas de aquí a la mierda. Entonces, como, a ver, brother, espérate. China llega y te dice, ok, sí, te ayudo en esto, en otro. Obviamente también tiene sus ciertas,
Sí, sus madres predatoras, claro.
Sí, claro. También tiene sus privilegios y lo que están buscando, pues no nada más es ser amigable, o sea, están buscando poder, influencia. Entonces también toca verlo con un poco de grano de sal, pero al final del día lo que están haciendo es posicionarse de una manera donde ya ganaron esta guerra comercial con Estados Unidos.
Estoy de acuerdo.
O sea, siguen hacia adelante y tienen mucho más a dónde llegar. Aquí el problema es... Hay riesgos internos en China, o sea, que tiene una población tan grande y sí, el Partido Comunista tiene, pues, es autoritario y tiene todo el poder que quieras, pero una revolución en China de su gente es imposible de contener porque es demasiada gente.
Sí,
y no hay suficiente. Es nada más lo que es. Entonces, sí, está en una posición bastante interesante y este sábado define mínimo lo que va a pasar en los siguientes 5 años y está definiendo... ¿Por qué camino van? Porque su sociedad, sí, está en contra de lo que están haciendo. Vamos a ver a dónde van y si cambia de tono Xi Jinping después de esta elección o si no.
Si cambian de mandatario, ahí es donde yo invertiría en el mercado, para que veas. Esto es algo, sería algo demasiado grande. Sí, uh-huh. Y no van a cambiar de mandatario, se va a quedar Xi Jinping. Y Xi Jinping quedándose confirma: hemos estado trabajando en esto por tanto tiempo. Esto es el final, cabrones. Tenían que aguantar la vara hasta aquí. Discúlpenos, vamos a crecer. Porque ahora de China, que le pueda producir todo el acero que vas a necesitar en África, digamos, ¿no?
Para a Rusia, que acabamos de sancionar a Rusia diciendo vamos a limitar todas las importaciones de aluminio.
Ándale.
Increíble, pero todo, es literal. Ajá.
Es a lo que voy, güey. O sea, que ellos literalmente se vuelvan el proveedor de todos estos. La economía, o sea, en verdad lo han hecho muy bien y es donde lo ves. Si lo ves simplemente como alguien creciendo una empresa y ya tienes una empresa como Facebook que tiene a todos los usuarios del mundo, ¿qué tipo de empresas necesitas? Empresas que tengan usuarios que tú no tienes.
Así es.
Y Estados Unidos lo que ha hecho con todas esas empresas con usuarios que no tiene es... patearlos, hundirlos, ahorcarlos, matarlos, secuestrarlos, ponerles la pistola, güey. Y todo ese lugar fue de ya, gracias. Ok, ya está China aquí ayudándome. Gracias por todo. Ya no me pegues para ayudarme. Gracias. Gracias. Y así quedó. Es, honestamente, es tan loco decirlo, pero es tan cierto. Y ese es un crecimiento que, de nuevo, pues no esperas que la gente que no tenga empresas, que nunca ha crecido una empresa, que nunca han invertido en una empresa, que entiendan eso. Pero el crecimiento que puede tener el bloque en el que no somos parte de es, pero infinito, brutal, comparado con lo que nosotros tenemos en Estados Unidos. Y por ende,
también hay mucho que crecer en Estados Unidos, pero, o sea, tenemos que empezar a mejorar nuestras alianzas, tenemos que empezar a mejorar, ahora sí que las relaciones bilaterales que tenemos alrededor del mundo de manera importante. Porque tenemos que cambiar de postura de manera importante.
Ya quiero ver. Bueno, me gustaría ver eso más que a nadie, pero también veremos qué pasa. Hablemos de los reportes de ingresos. Regresemos rápidamente, no a China, pero a Taiwán, que también es China. No se enojen. No te enojes, Xi Jinping. Sí. Vamos a regresar y vamos a platicar entonces de los reportes de ingresos. ¿Quieres empezar con Taiwan Semiconductor Corporation Company?
Sí. ¿Qué nivel? O sea, esta empresa sigue creciendo a niveles desmedidos y es algo increíble porque, o sea, considerando la baja tan fuerte que ha tenido la industria de los chips por el último trimestre. O sea, Taiwan Semiconductor Company reportaron ingresos que superaron expectativas y por mucho. Sus ingresos fueron 48% mayores comparado con el año pasado. 19.400 millones de dólares en el tercer trimestre del año. Lo increíble es que la mayoría de las empresas de microchips están viendo el mercado, como te decía, muy difícil. O sea, Micron y Nvidia anunciaron que están recortando producción de sus órdenes. Los clientes están recortando también las órdenes. Las empresas están preparando para una recesión. Entonces significa menos ventas, menos demanda. Entonces tienen que cortar producción. Entonces están viendo que todos sus clientes están recortando la producción. También AMD reportó una falla de casi 1,000 millones de dólares sobre sus expectativas. O sea, todos están anunciando muchísimo. O sea, Samsung reportó por primera vez una baja en ingresos del trimestre pasado. Y Samsung, o sea, sé que es un conglomerado, pero la parte que más les dio el bajón fue su rama de microchips. O sea, estamos viendo que Taiwan Semiconductor Company ha estado diversificando muchísimo porque sus gadgets tecnológicos, que son los primeros en caer en una recesión, que es obviamente en lo que se enfoca Nvidia, Micron, AMD, ellos estaban cambiando hacia eso y se enfocaron más en la producción de todo lo que se necesite para los coches eléctricos. Entonces, y no nada más los coches eléctricos, sino también para todos los microchips que se necesitan para piloto automático. Entonces, están volviendo mucho más especializados y es una industria que está creciendo. Y lo hicieron mejor que cualquier otro porque los demás se enfocaron en todo lo que eran gadgets y demás, y por eso están viendo esa caída tan fuerte. Aquí el riesgo importante que tiene Taiwan Semiconductor Company es China. Porque si deciden invadir, lo primero que van a hacer es tomar control de todos sus activos por seguridad nacional y específicamente los microchips, porque si a esto le agregas que la administración de Biden literalmente acaba de anunciar, provocando a China, diciendo, anunciando restricciones de exportación de microchips a China por riesgo de seguridad nacional y todo esto, aumenta este riesgo de Taiwán de manera significante. Entonces,
Voy a empezar por aquí. O sea, interesante, y tienes toda la razón del mundo, es un riesgo gigantesco, pero esta es una cierta realidad también que nos han vendido al revés, ¿no? Hay una escasez de chips muy cabrona, de huevos.
Hubo.
Ponen.
Pero ya que no hubo. Se acabó en 6 meses después de eso.
Ya que no hubo, agarró y hizo el acto para invertir en todas estas compañías de chips en Estados Unidos, ¿no? Lo estamos viendo.
Sí, sí. 45 mil millones de dólares.
Y esto me lo dijo alguien que está literalmente en el negocio de los chips y teléfonos, cabrón, hasta arriba. Estados Unidos no va a requerir los servicios de Taiwán por alguna razón muy pronto. Y estamos construyendo el futuro sin ellos. Eso quiere decir que claramente lo que estamos diciendo en total se va a dar. Que China y Taiwán, de cierta manera, van a desaparecer del mapa para nosotros, para nuestro lado, ya sea una guerra, ya sea lo tomamos, ya sea se da en la espalda, lo que quieran. Va a pasar. Y lo estamos viendo. Y literalmente, nuestros mismos gobiernos nos están diciendo, doblamos nuestro presupuesto de guerra, nos fuimos para una independencia completa de los microchips que necesitamos de este bloque. Nos están dando toda la pauta. Y también, ¿te acuerdas de los hacks de las pipelines? De los rusos a Estados Unidos. Padre, o sea, no mames. O sea, todo está en nuestra cara, pero lo ignoramos muchísimo. Así que yo veo Taiwan Semiconductor Company, como tú dices, gran potencial. Tienen todo para adelante porque tomaron las decisiones correctas. Son los más grandes, pero también tienes el riesgo más grande de globalización que está pasando. Es efectivo. Yo por ello me quedo fuera de la jugada. No me interesa jugarle al verga. Y sí, vamos, no en esto. Y hablar de Pepsi entonces. ¿Cuánta Pepsi estamos tomando?
Mucha, porque superaron expectativas en ingresos y utilidades. O sea, ingresos de 22 mil millones de dólares y utilidades de 2.700 millones. 21% más que el año pasado en cuanto a ingresos y 9% más de lo esperado. O sea, una barbaridad. O sea, el director financiero dijo que esperan continuar el crecimiento y que sus márgenes siguen intactos. En un promedio de 53%, por cierto, que es altísimo, gracias, porque hicieron un ajuste de precios durante el último año. Entonces dice que Pepsi va a seguir muy bien, no importa lo que pase en la economía. Cabe destacar que su ajuste de precios comparado con hace un año fue en promedio 17%, lo cual es una señal mucho más clara, un indicador mucho más preciso de que la inflación es cerca más de 17% que el 8.2% que te dice el gobierno. O sea, este es el tipo de productos de consumo donde realmente ves el indicador de inflación. Y si a eso le agregas el costo de energía, de gasolina y demás, que ha subido 40%, los boletos de aerolínea, 42%, que ahorita justo vamos a hablar de Delta. O sea, es donde dices, oye, espérate. O sea, ¿qué está pasando? Porque literal dijeron que los ajustes de precio los han ayudado a mantener el crecimiento de algunas de sus ramas. Por ejemplo, Frito-Lay, que son los dueños de Sabritas y todo eso, o sea, creció 20%. Contó que tuvieron menos volumen en cantidad de unidades, pero gracias al shrinkflation que hicieron todas las bolsitas un poquito más pequeñas y el ajuste de precios que subieron 17%, el crecimiento de esa rama fue de 20%. Entonces estás viendo que Pepsi le está dando con todo.
Rompiendo, por supuesto, y les va a ir muy bien. Yo creo Pepsi puede crecer más que Coca-Cola en este tiempo simplemente por el hecho de que en el pasado la gente que no tiene dinero se llena más con Pepsi. No sé. Sé que
no, y no nada más es eso. Porque Pepsi tiene muchísimos más productos que Coca-Cola. Coca-Cola se enfoca nada más en bebidas. Pepsi es una rama, o sea, tiene todo. Tiene Quaker, tiene Frito-Lay, tiene, o sea, la cantidad de productos que tiene Pepsi al consumidor son muchos más que solo sus sodas. Entonces, ahí es donde dices Pepsi. Sí, toda comida chatarra. Pero, entonces,
pero aparte, en sí mismo, Pepsi contra Coca-Cola, el refresco en sí, Pepsi llena más. Y es como, yo aprendí eso de muy chico, porque la gente siempre te acuerdas del reto Pepsi. Si es Coca o si es esto. Y siempre me dio curiosidad por qué gente prefería una u otra. No sé por qué siempre fui obsesionado con eso. Y de ahí sale la Pepsi te llena más. Es más barato llenarte con una Pepsi, por lo que yo diría, estos tiempos de recesión, si yo fuera a invertir Coca-Cola, Pepsi, le daría Pepsi. Pero, digo, y también...
Digo, o sea, los dos son buenas opciones.
Exactamente. No hay pérdida. Y hablemos de Delta.
Delta reportó ingresos récord. Ha visto la demanda más alta que han visto en toda su historia. Los boletos de avión, gracias al reporte de inflación, vimos que están arriba 42% comparados con el año pasado. Y la demanda está a niveles pre-pandemia, lo cual nos dice que por supuesto lo iban a romper cuando están los boletos 42% más altos que el año pasado. Tuvieron ingresos de 12.840 millones de dólares y una utilidad de 994 millones. El director general dijo que la demanda por boletos en el último trimestre sigue muy fuerte, o sea, para este trimestre en el que estamos, y espera cerrar el año muy bien. Todavía no están al 100% en cuanto a número de vuelos comparados con prepandemia. Dijeron que están ya en este trimestre al 92% de esa métrica. Lo que sí dijeron es que les está costando mucho trabajo conseguir empleados para incrementar la oferta de vuelos y, o sea, empleados por todos lados, desde empleados de aeropuerto hasta pilotos, aeromosas, o sea, todo ese tipo. Ahora sí que en todo su rango de empleados les está costando mucho reclutar gente. Entonces, ese es el único, digamos, mal indicador que nos dio Delta. En todo lo demás, la están rompiendo.
Sí, que no pueden contratar gente para expandir en... Pues no se puede, es justamente. Pero, con todo lo bueno viene lo malo. Viene ahorita justo el tiempo donde los precios de energía van para arriba. Estás viendo que Europa, el consumidor en Europa ya está siendo afectado. Entonces van a empezar a ver el slowdown. Porque este fue como el último, ¿no? El de los Roaring Twenties. Se nos acabaron los Roaring Twenties.
En un año.
Nos vamos a ir. En un año, pues sí, güey. Todo dura menos ahora.
Se aceleraron los ciclos, sin duda.
Sí. Todo dura menos ahora. Ahora viene la Gran Depresión, que va a durar solamente 3 años o algo así.
Sí, en vez de 10. Exacto. Nada.
Es lo que es. Exactamente. No nos va a ir tan mal dentro de todo. Tal vez sí, pero no tanto tiempo. Ahora, pasemos a platicar de empresas de gig work. Gig working... empresas.
Antes de eso, nada más te iba a preguntar, ¿cuáles son tus predicciones de los bancos? Porque todos están declarando el día de hoy que están escuchando esto, hoy están declarando todos los bancos sus reportes de ingresos. Y ahí te van mis predicciones, antes que nada. Todos van a decir que están en aprietos, porque van a haber mucha más, o sea, que está creciendo su cartera de deuda mala. Y falta de liquidez y que no pueden estar, y todos sus departamentos de hipotecas y todo están viendo una baja en demanda tremenda. Aparte que sus ramas de banca de inversión están a la baja tremendo porque no hay fusiones y adquisiciones, no hay ofertas iniciales, no hay movimiento de empresas grandes. Entonces, eso es algo que vamos a ver, que van a estar presentando bajas importantes. Lo que sí es que vamos a ver que todos nos van a estar dando como avisos de los malos tiempos que se vienen y lo duro que va a estar todo. Todos. O sea, vas a ver.
Yo también creo exactamente lo mismo y sobre todo después de haber apretado tanto financial conditions, ¿no? No dar tantos préstamos, etcétera. Uh-huh. Y pues dinero para mergers, porque no hemos escuchado de muchas. O sea, han habido unas, pero no muy loco. Uh-huh. No han sacado nada público. O sea, nada. Y como dices, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Banca de inversión? Pues puede que estés ganando si apostaste en contra del mercado y ya. Pero fuera de eso, no ha pasado nada que me diga, uy, los bancos esta vez les va a ir bien, ¿no? Nada. Y no, como dices, el hecho de que los bancos también estén saliendo a decir, no, se va a poner fuerte la cosa, no sé qué, se me hace raro también. Pero pues 100%. Esta vez tienen razón y es raro que un banco te diga la verdad.
No, sus indicadores económicos claramente son clave porque ellos sí ven el movimiento, el flujo en dinero total. Entonces, cuando ven los reportes de bancos grandes como Wells Fargo, Citibank, JP Morgan, hasta BlackRock. O sea, cuando ves estos fondos o estos bancos grandes reportar ingresos, te da un muy buen indicador de cómo se está moviendo la economía por la cantidad de préstamos que están haciendo, la velocidad del dinero, cómo se está moviendo dentro de sus carteras. Y siento que nos van a enseñar que se está alentando bastante. Vamos a ver un incremento muy grande en deuda mala, que ellos le consideran deuda mala, es todas las deudas en tarjetas de crédito y demás. Correcto. Porque las tasas son demasiado altas para que la gente los pueda pagar y al final, o sea, es un death trap, o sea, es una,
bueno,
una trampa de deuda.
No, y es lo que hemos platicado, la deuda pública, la deuda privada, la deuda de la gente está creciendo como loco porque el consumo no baja. Lo que la gente está haciendo es ponerlo en la tarjeta de crédito porque pronto el Fed va a imprimir otra vez, según ellos.
Según
y ese
ellos.
Es el problema también grande que tiene el Fed. El hecho de que la gente piense que se puede endeudar tal cual. Y es parte también del sistema socialista que hemos estado en los últimos años, donde papi gobierno te rescata de todo, te paga todo, se hace cargo de todo, te perdona este pago, te perdona el otro. Y la gente se está volviendo más y más demandante de ese tipo de privilegios y de perdones. Y es lo que todo el mundo literalmente está así. Esto va a estar muy extraño cuando reviente esta burbuja, como vaya a reventar, porque ¿qué burbujón es? Y aparte es un burbujón donde la gente sabe que está entrando en una burbuja, pero que dice, no hay pedo, alguien me saca.
Esto es
lo más raro de todo. Yo nunca había visto eso, pero obviamente esta es la primera vez que llegamos a este tipo de escenarios. Ahora platicamos del gig working economy.
Ahora sí se puso en aprietos porque Uber, Lyft y DoorDash esta semana la están pasando muy mal porque la administración de Biden está sugiriendo vía el Departamento de Trabajo que las empresas que tienen empleados catalogados como contratistas independientes, que claramente es Uber, Lyft, DoorDash y estos, van a tener que considerarlos empleados ya que estas personas están dedicando su tiempo y esfuerzo al crecimiento de las empresas y no tienen los beneficios de los empleados. Entonces esto tiene implicaciones gigantes porque al parecer una tercera parte de todas las personas que califican para la bolsa de trabajo en Estados Unidos han hecho algún trabajo en forma de freelance en el último año. Y las personas con ingresos más bajos son los que más participan en este tipo de empleo. Entonces, por ende, la administración de Biden, que se va a colgar la medalla de que quiere ayudar a la gente y es muy, digamos, socialista, se va a querer colgar esa medalla. Entonces, la regla empieza esta semana y tiene un periodo de 45 días de opinión pública donde el gobierno estará escuchando de todos lados, o sea, a las personas, empleados, empresas, para ver qué está pasando para que puedan ya realmente generar reglas, digamos, correctas y luego ya hacer la propuesta de ley y demás, ¿no? Pero hay dos lados de la moneda que quería como hablar de. Uno, están los trabajadores. Al clasificarlos incorrectamente, o sea, como contratistas independientes en vez de empleados, están perdiendo protecciones de la ley que como empleados te podría, o sea, generar básicamente el workers' comp, o sea, seguros, seguro social, demás. O sea, hay muchos privilegios que te da la ley cuando eres empleado. Pero también te podría lastimar porque en vez de tener horarios flexibles y flexibilidad de trabajar pocas horas a la semana o cuando tú quieras, lo que te estaría haciendo es forzando a más rigidez sobre el empleo. Y eso es algo que también te puede lastimar como trabajador. Y para los empleadores, o sea, tipo las empresas, obviamente el costo es mucho mayor de tener empleados que contratistas independientes. Se estima que hasta 30% más. Si consideras que Uber apenas está llegando a ser rentable, no me quiero imaginar lo que les costaría incrementar 30% su costo más grande, que son los choferes. O sea, imposible. Entonces, la propuesta propone que hagan las siguientes preguntas para ver dónde se puede clasificar una persona como empleado o como contratista independiente. Pregunta número uno es si el trabajo es integral para la operación del negocio, que en todos los casos va a ser un sí.
No mames, a menos de que estés barriendo y hasta barrer cuenta, porque si no está limpia la tienda.
Todo. No mames. Ajá, okay. Exacto. Luego, pregunta número dos, ¿qué inversiones tienen que hacer los trabajadores para hacer su trabajo? O sea, equipo, coches, uniformes, demás, lo que fuera. Y pregunta número tres, ¿cuánto control tienen los trabajadores sobre sus horas y sus responsabilidades? Esas son las tres preguntas que están tomando en cuenta para ver cómo catalogan a una persona como empleado o como contratista independiente. Y esto, o sea, ¿te acuerdas que ya esto ya había sido un pleito gigante en California y que habían pasado el Prop 23 y todo ese tema? Aquí lo que tiene es que son implicaciones nacionales y posiblemente globales, porque si Estados Unidos implementa este tipo de reglas, olvídate, Europa va a ser el primero a saltar al tren.
Yo te iba a preguntar cómo le fue a California con esto, ¿no? Porque ya hicimos el experimento. ¿Cómo le fue a California con esto?
Pésimo. Tanto así que las empresas juraron que se iban a salir de California y que iban a dejar de operar en el estado y demás. Pero cuando lo haces a nivel nacional, pues la empresa no va a tener de otra más que ajustarse. Lo que vamos a ver es que si se ajustan, la tarifa que tienes de Uber va a subir 30%. Si se ajustan, la tarifa que tienes en ordenar. O sea, todo esto, al final del día, estos costos se los van a pasar al consumidor. La empresa no se lo puede comer entero porque al final del día, si todos tienen que pagar el mismo costo, pues adivina qué, el costo de operabilidad va a subir y se lo van a pasar al consumidor porque no se lo van a comer.
Sí, esta es otra de esas grandes medallas de voy a ayudar a la gente que necesita trabajar, pero no es bueno para ellos tampoco. Y de nuevo, no tengo yo que explicarlo. Vean lo que pasó en California. Vean literalmente la reacción en California, cómo se dio en California, etcétera. Y esto es lo que más me frustra de todo. No está inventando algo nuevo. No es como que la gente no puede decir, bueno, no hay una referencia. Vamos, deberíamos de plantear esto. Es, ya lo viste en California, brother, ya, no funcionó, pero ahí vas. Pero lo que funciona es ir en campaña y decirlo,
claro,
güey.
Claro, claro. Por eso es la propuesta
de
ley.
Como el gobernador de California.
Para que de aquí a que pase y sea ley, lo veo muy poco probable. O sea, el chiste es, como bien dice, está en campaña y es el último mes de campaña, tiene que salir a decir, yo los voy a ayudar a todos por todos lados, yo les voy a dar dinero. Exacto, es lo que están haciendo.
Es literalmente lo que está haciendo. Ahora, platiquemos entonces de GM, que ya por fin va a desbancar a Tesla. Vendan su Tesla de una vez, que ahí viene General Motors.
Oye, lo que sí es que anunciaron que van a crear una nueva división en la empresa para energía. Van a producir y vender paneles solares y baterías, o sea, todo lo que hace Tesla en cuestión de energía, no nada más de los coches eléctricos, ¿no? O sea, las baterías que están pensando literalmente son estilo Tesla, que puedes tener el sistema de uso de energía y también de venta de energía de red. Entonces, lo que están queriendo hacer es crear ese sistema que te deja conectarte al grid, a la red de energía y poder estar vendiéndolo igualito que lo hace Tesla. Aparte, las baterías de los coches de GM también van a ser baterías que pueden ser usadas en caso de que no haya suficiente energía o apagones y demás, ¿no? Entonces, están trabajando en la aplicación de nube para que te va a dejar administrar la energía de tu casa y ver con facilidad y entender bien qué estás usando, qué estás vendiendo, bla, bla, bla. Esta, honestamente, es la primera seria competencia Tesla en este rubro porque GM sí tiene los puntos de venta. Tiene la gente de servicio al cliente y Tesla es lo único que no tiene. Entonces, en lo que sí, o sea, esto al final del día, como lo quieras ver, si va a ser competencia Tesla o no, lo que sí es bueno para el consumidor porque hay más opciones, chances sean más baratas. O sea, entre más jugadores hay en una rama de negocios, siempre el que sale ganando es el cliente porque acaba teniendo mejores productos a menores precios. Entonces, SolarCity, que es la parte, o sea, que hace todo esto de parte de Tesla, si no mal recuerdo, fue comprado como en $2,100 millones, por ahí. Pero no me acuerdo. Fueron puras acciones, aparte asumieron creo que como $3,000 millones en deuda. Y los inversionistas de Tesla estaban furiosos con eso, o sea, porque dijeron, o sea, como se los compró, eran primos de Elon Musk, los fundadores de SolarCity, y, o sea, parecía como nepotismo. O sea, al final no fue buena esa compra para Tesla, pero viéndolo a hoy, o sea, hasta 2021 empezaron a ser rentables. Todavía le falta mucho para que valga la pena esa compra, porque literal fueron como $5,000 millones en total. Pero para llegar a esa rentabilidad tuvieron que subir los precios de paneles y baterías casi 70%. Entonces, claramente hay espacio para competencia y para que pueda crecer este espacio y que realmente podamos llegar a un punto donde las casas y los edificios puedan llegar a ser independientes de cierta manera energéticamente. O sea, sabemos que en Texas lo necesitamos fuerte, o sea, porque el grid cuántas veces ha estado a punto de colapsar en los últimos 2 años. O sea, en California simplemente también, o sea, cómo está hecho el sistema de energía y las empresas que te venden la energía en Estados Unidos es increíble lo corrupto que es y la manera en la que te obligan a tener ciertos contratos con ciertas empresas. No es libre mercado. Y eso es por eso que crees? Tener este tipo de competencia, chance no le va a afectar a Tesla en nada, pero ayuda al cliente final. O sea, yo creo que es una buena movida de GM porque claramente su negocio de coches va a la baja y duro. Esto es un posible nuevo ingreso que les puede ayudar.
Yo voy a decir, o sea, una compañía tan innovadora y que sabe hacer las cosas tan bien como GM y que sobre todo se le ocurrió esta gran idea de competir con Tesla y ser de los primeros, después de 10 años de que Tesla ya hizo todas las gigafactories, ya tiene todos los lugares donde los coches pueden cargar, ya generó toda la infraestructura de todo. Es una gran idea de GM, por cierto. Y como dices, también tiene la fuerza de trabajo que es buenísima, porque ya no están vendiendo coches tanto como vendían antes y les está yendo del culo con ellos. Y también tienen el problema de que tienen un chingo de agencias de coches, un chingo de coches sentados que no se venden, y ese es un costo adicional extra. Ahora van a poder, por fin, poner a esos vendedores de coches a trabajar y hacerlos vender paneles eléctricos en una compañía que le falta 12 años de infraestructura para competir con Tesla, y la visión de, además de deshacerse de todos sus costos fijos estúpidos que tiene, a futuro. Es, o sea, GM...
Hey,
déjame, les aplaudo. Mira, es que, wow.
El hecho que, mira.
Estoy de acuerdo contigo. La competencia es buena, güey.
Es
todo
buena.
Eso entiendo. Nada más digo, no, o sea, para quien crea, sí, no. Voy a meter mi dinero en GM en este momento porque estoy escuchando las innovaciones de GM. Entiendan que no
hay
GM,
innovación.
No, y lo que está, aparte, está invirtiendo en esto en la peor época para invertir en cambiar todo. ¿Ok? En la peor, donde va, no se va a poder deshacer de todos sus coches mierda porque GM sí tuvo un problema. La diferencia y lo que la gente no ve en el mercado usado de coches es esto. GM, su negocio es venderle los coches a las agencias. Y de los, bueno, no a las agencias, a los corporativos y los corporativos a las agencias. Ese es el negocio de GM. El negocio de Tesla va así. ¿Quieres un coche? Tú como persona haces tu pedido, haces tu pedido en línea y me dices... Quiero este coche y al final te lo doy a ti porque me lo pediste tú directamente.
Listo.
Ajá. Lo que no crea una sobreoferta de coches. Jamás. Uh-huh. Ahorita GM y Ford, y véanlo pasar enfrente de todos ustedes en los próximos 5 años, carnales, ¿ok? Prepárense. Le va a pasar a todos, pero GM, Ford, a estos maestros visionarios que por fin después de 15 años se están poniendo a hacer cosas así, wow, mis respetos. Estos maestros visionarios tienen el problema más grande del mundo. En la pandemia, y esto no lo hizo Tesla, por un año dieron coches gratis sin que la gente los tuviera que pagar por 6 meses y además dieron rebates a esas personas. Y tienen 0% de interés esos préstamos. Uno, los bancos no están contentos de haber dado esos préstamos, ¿no?
Claro que no.
Pero lo bueno y la buena noticia es que literalmente nadie... de todos esos pendejos que fueron a comprar coches en esa época, ha podido pagar un solo centavo de esos pagos y todos estos coches van a regresar a GM y a todos lados. Bueno, no a ellos, al corralón y a estos lugares y a estos lotes y a estos lotes que están comprando, ya no rentando, comprando para poner coches y toda esa deuda mala. Lo que va a pasar con GM, con Ford, con todas estas compañías de coches, esta cosa en total que está pasando alrededor del mundo... me huele al final. Ahora sí, me huele rico, sabroso. Si en el 2008 los apretamos lo suficiente para quebrarlos y tuvimos que pagar para sacarlos de su bancarrota, la que vi... güey. Sí, imagínate la crisis de las casas en el 2008. Multiplícala por 1,000,000 y eso es lo que va a pasar en el mercado de los coches en Estados Unidos.
Vamos a ver.
Pero qué bueno que están preparados. Así que inviertan en GM si quieren perder todo su dinero. Platiquemos también de Kroger y Albertsons, hablando de una fusión, Ro.
Sí, esta realmente es noticia de último minuto. Literalmente, antes de empezar a grabar, me llegó la noticia y fue, ok, esta es grande, toca mencionarla, porque Kroger y Albertsons son de las dos cadenas más grandes de supermercado en Estados Unidos. O sea, están por fusionarse y al parecer están por llegar a un acuerdo en las siguientes semanas. Todavía no hay muchos detalles de qué es lo que van a hacer y cómo se van a fusionar. Eso ya lo estaremos hablando más adelante. Pero Albertsons, nada más para dar números rápidos, está valuado en $15,300 millones, mientras que Kroger es un poco más del doble que ellos, valuados en $33,000 millones. Entonces, lo más posible es que Kroger esté absorbiendo a Albertsons, ya que son más grandes, tienen operación en muchísimos más estados que Albertsons, pero es una buena manera para poder expandir su negocio por el resto de Estados Unidos. La fusión va a servir para poder competir con los gigantes como Walmart, Costco, Target, o sea, que en sí están valuados en muchísimos múltiplos más que ellos. O sea, nada más para enseñar, Walmart está valuado en 357 mil millones. Costco en 206 mil millones, Target en 71 mil millones. O sea, eso no va a cambiar nada para los clientes, porque uno de los fuertes de Albertson y de Kroger es que no, son dueños de muchas cadenas distintas. O sea, pero son ellos mismos. O sea, han comprado supermercados locales y eso les da el valor agregado, porque tú como persona, o sea, física, tú vas al súper que conoces toda tu vida y sigue siendo el mismo. Pero lo que no sabes es que ya es dueño Albertsons o Kroger o alguien dueño de esa cadena. O sea, Albertsons son los dueños de Safeway en general, o sea, más que cualquier otro. Sí. Ese es como su más grande. Kroger, por ejemplo, tiene muchas distintas. Hay Kroger en Michigan, en California creo que son los Ralphs, en Texas creo que son Fleming's. Hay muchos distintos que ellos son dueños de. Pero esta fusión lo que les va a generar es muchas sinergias para poder realmente eficientar sus procesos y tener mejores posiciones de compra para muchos productos de consumo. Entonces, sus dos acciones están arriba el día de hoy, por cierto. O sea, Albertsons mucho más, simplemente porque el tamaño de Kroger es el doble. Y Albertsons, como la gente pues claramente está asumiendo de que van a ser los que van a absorber, va a haber seguramente un swap de acciones, algo así, a cierta valuación. Pero está interesante que se quieran fusionar.
Ya, les va a ir bien, porque aquí la economía a escala es lo que te da el éxito en todo. O sea, es por eso que Walmart es tan grande. Mientras más compres de una cosa, más barata te sale y más barata la puedes vender a la gente. Punto. Uh-huh. O sea, esto es genio, y siempre que empresas de este tamaño y que tienen este tipo de footprints puedan absorberse una a la otra, comprarse, fusionarse, unirse, vender cosas juntas, todo el mundo gana. Ahí sí, todo el mundo gana. Menos negocios competidores. Eso sí. Como esos se van a ir al pito todos, porque todavía van a bajar más los precios. En la tienda de mami, papi y de la esquina no va a poder competir con Kroger, con nadie de estos güeyes que están comprando 30 mil millones de bubulubus y tú nada más puedes comprar 5.
Sí.
O sea, a ellos los están comprando en centavos, tú los están comprando en dólares, brother. Así que es ahí donde ganas y donde pierdes. Vayamos al Crypto Update, damas y caballeros, y no me lo van a creer. Después del anuncio del Fed, después del anuncio del CPI, seguimos en los mismos putos niveles. O sea, ya cada crypto update, a menos de que les cuente qué esté pasando, tómenlo como que vamos a seguir en el mismo rango, etcétera. ¿No?
Igualito.
Seguimos en el casi 19 de Bitcoin, en el 31 de Solana, en el 1300 de Ethereum. Y ahí vamos a seguir un rato en la parte de arriba y abajo del canal hasta que toque la siguiente pierna para abajo. Yo no creo que vayamos a ver mucho movimiento. Pero eso sí, han habido muchas noticias en el mundo de cripto.
Muchas.
Empecemos por acá. El pleito entre Estados Unidos... Empecemos con los hacks de Binance y Mango, que esto acaba... Ajá, y el de Mango es recientísimo.
Sí, el de Mango literal pasó ayer. O sea, hubo uno de los hacks más importantes de la historia de cripto y pasó en Binance, porque su protocolo de BNB, de Binance Coin, básicamente...
Es su moneda, Binance Chain.
Y lo interesante es como en casi todos los hacks que ha pasado en los últimos dos años, fue en el puente de conversión de BSC, o sea, de BNB per token a otro. O sea, esto es un hacker mintió hasta 577 millones de BNB, los cuales solo pudieron sacar 100 millones de BNB del ecosistema de Binance. Entonces, para contener este hack, Binance tuvo que congelar las salidas y entradas de Binance en el Smart Chain Network como por 10 horas.
Sí.
El hacker se metió en casi todas las monedas de los 100 millones que sacó, los metió en centros de liquidez, o sea, los liquidity pools, para enmascarar sus monedas y poder ya quedarse con todo ese dinero. Binance ya congeló como 7 millones de esos 100, pero, o sea, eso no quita el riesgo de los puentes. O sea, este año nada más han sido más de 2 mil millones de dólares que se han robado simplemente en los puentes. O sea, a Mango le robaron 100 millones igual usando el puente. Es increíble la cantidad de hacks que están pasando aquí, porque la vulnerabilidad es justamente ahí y no hay ninguna forma. O sea, ¿te acuerdas que platicamos de un VC que había invertido fuerte en una empresa que está literalmente dedicada para seguridad de puentes? Sí. Vamos a ver, porque estos güeyes se necesita que ya realmente estén operando de manera importante, porque no puede ser 2 mil millones de dólares en robo. O sea, y el que siempre pierde es el cliente final al que le roban, porque ellos nunca les van a dar su dinero de vuelta. O sea, esos son los que pierden y ni siquiera son los que tenían la tecnología puesta, los que habían hecho nada. Literalmente le dicen, puta, perdón, se me chispoteó, o sea, nos robaron. Y no nos robaron, te robaron a ti, maestro, es lo que te están diciendo. O sea...
Binance es bueno en el sentido, Binance sí, y ahorita muchos exchanges grandes de cripto sí repagan de vuelta a la gente su dinero porque quieren quedar bien, no quieren dejarles
como el los que pueden, local. Los que pueden.
Correcto, es a lo que voy. Binance está en esa posición, sí, pero no Binance todos están sí puede. En esa posición.
Exacto.
Y es muy cierto lo que dices, estos puentes son el problema de todo, güey. Los uh-huh. hacks de todo vienen, porque cripto es inhackeable si lo quieres ver así, pero claro. En cuanto abres el puentecito, abres espacio para chingar y para crear y para no crear cosas nuevas y puedes mintear nuevas cosas. Y es lo que literalmente así todos es. Estos perros hacen. Qué así cabrón, es. Imagínate robarte así un día, así como estás en tu casa, voy a mintear 100 millones de dólares. ¡Vámonos! Y te los. Increíble, no sé, ¿qué? ¿No? Sí. Qué mundo y digo, tan extraño.
Hablando de Binance, hay una nota que quería nada más mencionar, porque Changpeng Zhao, que es el fundador, o sea, y director general de Binance, dijo que están buscando invertir hasta 1,000 millones de dólares en empresas de la industria de cripto en adquisiciones e inversiones. O sea, este año ya llevan 325 millones invertidos en 67 proyectos y están por invertir otros pues 600 y cacho millones. Sí. Al parecer están preparando 500 millones de dólares para la compra de Twitter con Elon. O sea, ya se comprometieron de meter otros 500 millones. O sea, está interesante todo lo que está haciendo Binance porque están diversificando sus ingresos de manera importante y tienen tanta liquidez que, o sea, solo empresas como ellos pueden hacer esto.
Yo sé que FTX está comprando a todo el mundo, pero yo creo que Binance es la que va a quedar siendo el papá de los conejitos y de todos, güey.
Pues siempre está ha sido, potente. ¿No? Son los más grandes y siguen con esto. Y ese fondo pero que está seguirá. Abriendo, sí, es duro. De acuerdo. De acuerdo.
Está cabrón. Cabrón, cabrón, bien por Binance. Ahora, platiquemos de Google y
Coinbase.
¿Cómo se llama? Y Coinbase, güey.
Sí, anunciaron una sociedad interesante porque Google Cloud, que es obviamente el competidor de AWS y de Azure, anunciaron que van a aceptar pagos vía cripto y que el socio estratégico que van a usar para esto es Coinbase. Asimismo, del otro lado, Coinbase anunció en el mismo comunicado de prensa que iban a mudar sus servicios de hosting de AWS a Google Cloud. Entonces, no creo que Andy Jassy esté muy contento con esto, pero es una gran victoria para Google porque está buscando expandir todos sus servicios de nube al mundo de crypto y DeFi. O sea, están queriéndose volver como la herramienta fundamental de crypto para todo lo que es este hosting. Y es increíble porque te van a dejar pagar con tus propias monedas. Están haciendo una herramienta bastante interesante de cómo vas a poder hostear todo lo que sea relacionado a crypto y DeFi vía dentro de Google. Del lado de Coinbase, ganan también porque la herramienta que van a usar para procesar todos estos pagos es Coinbase Commerce, lo cual ahorita representa una porción muy pequeña de sus ingresos, pero han estado tratando de crecerla ya por un rato y sin poder hacerlo bien. Entonces, después del anuncio, la acción de Coinbase subió hasta 7%. Otra razón por la que también estaba subiendo es porque les dieron la licencia de operación en Singapur. Pero... Sí. Esta es una sociedad interesante. Es cuando dices, ok, yo hago algo bien, tú haces algo bien. ¿Qué te parece si cooperamos y ganamos todos? Es esta.
Es la manera de hacerlo. Bien por 100%. Ellos, bien armado. Y ahora, sí. ¿Cuál es el banco que decía que Bitcoin es basura y ahora se lo está ofreciendo a sus clientes?
Sí, uno de los... es el banco de legacía más importante de Nueva York, que es el New York Mellon, Bank of New York Mellon. Acaba de anunciar que entra a crypto con un servicio de contabilidad y de resguardo de Bitcoin y Ethereum para sus inversionistas institucionales. O sea, básicamente lo que van a hacer es ya lo que hacen con acciones y bonos, o sea, de que pues, hey, yo te las guardo, yo resguardo y hago toda tu contabilidad. Lo mismo, están abriendo eso, pero para un nuevo activo que según ellos no tenía valor, ¿no? Pero ahora también te ofrecen resguardar esto.
Está cabrón eso de tener los huevos, de decir esto es mierda. Oigan, ¿quieren esta mierda?
Sí, es de yo te ayudo. ¿Es qué?
Es impresionante. Y bueno, eso demuestra también los banqueros, güey. Jamie Dimon, cada que sale a hablar, es cada un contrario vez. En todo lo que se dice el güey. Porque
increíble.
No, porque solamente está hablando por dinero. Punto. Uh-huh. Y ahora, hablando de dinero, hablemos del SEC en contra de Yuga Labs. Y también ahorita voy a hacer un paréntesis, porque se fueron encima de D-Gods también.
¿En serio? Ese no había escuchado, pero sí, están investigando a Yuga Labs, que son los, o sea, Bored Ape, Yacht Club, y tienen cinco de las ocho colecciones más grandes en valor de mercado de NFTs en el mundo.
Ajá. Ellos, CryptoPunks,
los Meebits también, ajá. O sea, ajá. Tienen cinco de las ocho colecciones más grandes en valor de mercado. Aparte, tienen más de 5 mil millones de dólares en transacciones. Y acuérdate que levantaron 450 millones en capital para expandir todo su ecosistema y poder meterse al tema de producción de multimedia y demás, ¿no? O sea, lo que obviamente están haciendo aquí es que el SEC está investigando a Yuga Labs porque quiere ver si Yuga Labs infraccionó alguna ley federal con sus NFTs o con la distribución de su cripto ApeCoin. Entonces, el SEC quiere poner las reglas aquí con Yuga Labs y más bien como, o sea, lo que quieren es que el mensaje se propague por todo cripto. Porque ¿a quién vas a atacar? Pues al más grande. Y ese es Yuga Labs. Entonces, o sea, vamos a ver en qué acaba porque, o sea, la manera en la que están distribuyendo su moneda de ApeCoin fue pues a todos los tenedores que tenían y a quien más quiere invertir. O sea, eso al final parece que fuera una venta de security, que es un o sea,
es un ICO efectivo.
Uh-huh. Es lo que es parece, lo que pero...
Si
pero
no lo
cuando
un token fan, es un ICO.
Así es. Entonces, tristemente, Yuga Labs va a estar bajo la lupa por un buen rato y les va a costar una fortuna, pero esto nos va a dar un muy buen pues mapa de cómo vas a poder operar en el mundo de criptos.
Entonces, no está mal. Efectivamente. Sí, se está yendo el SEC, lo habíamos platicado antes, todo lo que es staking, simplemente que puedes mover esas monedas y hacerlas líquidas. Ahí hay un problema. No deberías de poder. Deberías de... Y también si lo haces cada mes, que les estés dando tanto de valor, si les estás dando algo que no pueden ganar ellos más allá de eso, no les puedes regalar, y es como, pues les estás dando un ¿cómo se dice? Un residual. Es lo que es. Y también el volverlo líquido es una gran parte de eso y es un problema gigantesco. Así que lo malo de esto es lo de ApeCoin, porque con los NFTs, airdrops, lo que sea, pues puedes cuantificar qué tanto vaya a ser una ganancia aquí y allá, pero el hecho que se hayan metido y lo hayan hecho una forma de pago, se metieron con Cartier o Tiffany's, no me acuerdo con quién, etcétera.
Con Tiffany.
Estás tocando ya cosas grandes. Del otro lado tenemos en Solana los D-Gods, que desde el principio siempre has podido hacer su moneda. Ahora sí que si tienes uno de esos, todo el mundo decía, no mames, estoy ganando 200 solanas al mes. Es de... Eso es una seguridad, señor. Eso es ilegal en Estados Unidos. No, está bien. El problema de toda esta gente que invirtió en estos proyectos es que esos proyectos básicamente están centrados solamente en eso. Y si les quitas eso, ¿qué tienen? Y aquí viene el gran colapso. Los NFTs en sí, el mundo de los NFTs, ahorita, porque mucha gente no sabe, pero acaba de pasar como la revolución de los royalties, que son los... ¿Cómo se dice royalties en español, güey?
Los pagos de licencia, básicamente. Es como...
Básicamente, pues le pagas un porcentaje por cada venta a los creadores de estos NFTs. Y lo que acaban de hacer efectivamente es quitarlo. Entonces es como hacer una película y nunca ganar por la película como en Netflix.
Los residuales, exacto.
Exacto. El problema de esto es obviamente ese dinero fácil que todo el mundo estaba ganando ya no existe o no está existiendo y ya no va a existir para nada para adelante. Pero lo que viene es ya la evolución de esto a lo que sigue, que es lo de Starbucks. Por el próximo año, dos años, y marquen mis palabras, NFTs, todo lo que sea reward system, ni vas a saber qué es un NFT y ahí se va a ir toda la pasta y todo el desarrollo y toda la infraestructura. Es ahí donde está la cosa. Y obviamente es a donde vamos nosotros. Y llevamos ya un rato planeando esta movida ahí. Y obviamente también lo del SEC, todo eso, nos afectaría a nosotros, pero hacemos un fan token. Son como Pinus Points, padre. ¿Te acuerdas de los así famosísimos es. Pinus Points?
Eran
de los...
tremendos esos Pinus Points.
Así es. Así que es exactamente, eso es el Botcoin, básicamente. Pero bueno... las industrias están a punto de cambiar. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada, creo que ya tuvimos aquí a la gente que llegó hasta acá. Muchas gracias, porque casi una hora y media. Había sí, mucho de qué hablar. Había mucho de qué hablar. ¿Qué quieres?
Hay noticias, es lo que querían, güey, ¿no? Pero bueno, damas y caballeros, somos el gran Sergio Chávez detrás de los teclados, el fenomenal, el bien perfumado Rodrigo Navarro, dándoles toda la información que necesitan.
Y el grandísimo, inigualable Alejandro Salomón. Gracias.
Somos los emprendeduros, señores. Gracias por todo. Cuídense y nos vemos la próxima.
Listo.